Esta bosta vieja me tiene harto.
Checkpoint. Checkpoint. Un programa con filosofía gamer. Bienvenidos a todos y buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de Checkpoint con una particularidad en mi voz. Si la escuchan media rara, está bastante nasal.
No, pará, Dieguito. Si estás mal de la voz, pará, en serio. Si estás mal de la voz, quédate ahí en un rinconcito. Ahora, Ernestina.
Te corto el micrófono.
Ernestina, te trae un tecito o algo, quédate tranquilito. Cualquier cosa, no pasas una nota.
Hoy por hoy no jodas, flaco.
Abrigate bien la gargantita y. Pero no hables, no te caes la voz, ¿eh?
Ay, no, sí, el pechito un poco frío.
Vení, mi amor, yo te abro el
no pegues, boludo, te estoy diciendo.
Fue la lluvia, la lluvia del sábado.
Es para cuidarte nomás, así que tranqui.
Bueno, y vamos a aprovechar que no está Dieguito. Vamos a dejar un poquito más la música. No, Diego, espera.
Me pone nerviosa esta música, sí. Me trae el recuerdo.
Igual Dieguito soy yo, él es Diego.
Sí, es verdad, pone nerviosa esta música,
¿no? Bueno, esperamos que los hayan escuchado ya el temita.
¿Por qué? ¿Por qué esperás que lo escuchen?
Dejemos que lo escuchen.
Escuchen el tema de fondo, es importante. Qué intro bizarra,
bueno,
la de hoy,
Rara. Bueno,
yo no tengo idea de lo que estoy escuchando.
Ya que Diego te está en la cocina, me permiten presentar.
Justamente porque no tenés idea, tengo miedo de tu top 100. Es justamente porque no tenés idea.
Voy a presentarlo, ya que Diego te está allá. Diego de Carlo, te presento a Vanina, a Guillermo, Sebastián.
¿Qué pasa?
Sebastián, te presento a Diego. Vanina.
Un gusto compartir esto con
ustedes. Qué linda gente.
Bueno, y vamos
está
a...
Estás poniendo nervioso, Diego. Está ahí
en la cara que querían. No, Seba, ¿te haces cargo del programa?
Me hago cargo.
Dale para
adelante. Bueno, muy bienvenidos a todos. Este es el level 17 de Checkpoint. Un programa como, vamos a repetir, con filosofía gamer, con
amor,
mucho amor.
Amor.
Mucho amor entre todos.
Filosofía gamer.
Ahí está, está mejorando la voz.
Callá, pará. Quédate en el rincón.
Con el Big Vaporú.
Uy, sigue tirando proyectiles.
Tira cosas.
Qué barba. Bueno, bienvenido a todos los oyentes. Como me gusta decir a mí, a todos los checkpointers de acá y de allá. Y a todos ustedes. La verdad que cada día es más lindo hacer esto con ustedes. Y cada día más reconfortante.
¿Cómo te sentís tomando la posta así de...?
Es extraño, pero bien, ¿eh? Bien.
Deciden ser el chofer suplente de esta nave.
Qué fuerte el chofer suplente. Pero, se siente bien. La verdad que se siente bien. Vamos a ver las repercusiones que tiene.
El chofer de este Remo Gamer.
Sí, exactamente. Aunque, no, o sea, ya que dijeron Remo, no es una nave.
Es un barco.
Un remis.
Grande, para meter 6 personas.
Tarde, pero seguro.
Bueno, tengo ganas de presentarlos a todos hoy. Vamos a ver lo que me sale. Voy a empezar.
Si vas a conducir todo el programa, por favor, mira más el micrófono porque ya me puse nervioso.
Siempre estás un poquito nervioso, ¿eh?
Y encima esa música.
Encima que no está Diegote, tiene que reemplazar al que se pone nervioso, así que imagínate.
Claro, entre todos por ahí logramos un poco de la locura.
Igual llegó de fondo, se pone nervioso.
Sí, pero como está atado ahora, porque sí. si no nos jode.
Pero está reemplazando
la
estufa.
Tiene la cara roja.
Bueno, acá hace seña de que apuremos, dale.
Bueno, voy a presentar primero que nadie a Ernesto, porque está a mi derecha. Hay como un switch de personas esta vez. Así que Ernesto está a mi derecha. El producer del programa.
Buenas noches a todos.
Pero no solo es el productor, es el que arma la estructura de esto, el que mete un poquito la mano para apurar.
Es el grande T,
sí, exactamente.
El mini DT.
El que mueve la ficha, bueno.
El de Tito.
Justamente al lado de él, el que ha sido llamado el presidente de los jueguitos, el doctor con matrícula, el tipo que ha sido...
La doctora.
Sí, es una confidencia eso.
El tipo que ha sido, bueno, no sé, tagueado muchas veces como el gurú, como nosotros mismos lo llamamos, el señor Guillermo Baldovino.
Muy buenas noches y enderecemos la nave.
Es una tormenta de facha.
Una tormenta. justamente a su derecha, porque sigue como...
Lo estás haciendo en rondita, como si fuese un mate.
Sí,
está bien, está muy bien.
Sí, exactamente. Está muy bien. Después vamos a ver quién me presenta a mí o si me presento yo mismo.
Yo te presento, yo te presento.
La fémina del programa. La chica que está encargada de todo lo que es el merchandising de Casino Boom. No, perdón.
se vendió, se vendió. Así,
tenis Pac-Man, perdón.
Tiene dos empresas ahora. Te llenaste de guita, guacha, sí.
Está comprando acciones.
Está comprando acciones como yo en Sony, ¿viste? Sí. Bueno, muy bienvenida, Vanina.
Muy buenas noches.
Belleza, nene, belleza.
Y bueno, a su derecha, ¿qué se puede decir? El tipo que necesita dos pares de auriculares para poder escuchar el programa.
No, se compra un par, sí. Pero le saca
la parte bicha. Izquierda de un lado y la derecha del otro.
Le saca lo que une las dos cosas y pone un cinturón.
Yo precisamente con ese tema voy hablando con unos compañeros de trabajo sobre pesca en un lago.
Bueno,
les proponía llevarlo a Diego.
Ok.
Qué tema interesante.
No,
yo jamás salí de pesca con nadie.
Yo propuse llevarte a vos, a ver si con la gravedad de tu cabeza hacemos que levanta, suba al lago, sí. Y haya más pesca.
Se hace con dinamita esto.
El tipo que pone en tela de juicio el apodo del cabezón Ruggeri. Cabezón Marcelo Tinelli, bueno, todo queda. El cabezón Dualde, todos quedan por debajo de este señor.
Opacados.
Eclipsados.
Muy bueno. Es un eclipse de luna, no sé, al mediodía. El tipo que dirige la nave, el señor Diego de Carlo.
Muchas gracias. Antes de enderezar esta nave, voy a presentar a mi amigo personal. La verdad que no sé qué decir de este tipo, pero es un tipo que todos lo queremos y queremos odiarlo, pero no podemos, y lo terminamos amando, a pesar de que uno lo odiaría si no lo conociera. Es el señor...
¿Cómo vas a decir eso?
No, por eso, pero es un tipo que es tan querible, que a pesar de todo lo que hace, vos lo seguís queriendo igual.
Es una mezcla de sentimientos.
No, pero no lo quiero.
La maldición, pará.
¿Para qué? Se me rompió todo. Ahí está.
Mano en el izquierdo.
Mano en el izquierdo. Sí, el señor Sebastián Cutuni.
Muchas gracias por la presentación. La verdad que, de vuelta, siento que es raro, pero que se siente bien. Quiero decir, bueno, quiero introducir lo del el tema del desafío Checkpoint.
¿Hay desafío?
Hay desafío.
Va a haber desafío. Así que acuérdense.
¿Puedo decir el desafío?
Obvio, sí.
¿Puedo?
Porque aparte es cortito este desafío, es express.
Cortito como patada de chancho. El tema es así. Hicimos tanto hincapié en el opening... Porque nos tienen que llamar ya y decirnos de qué juego era ese opening, ¿sí? Nos dicen ya y se ganan el premio, o sea...
¿Lo ponemos de vuelta?
Y pon un ratito, pero
ponelo,
un
cachito, ponelo mientras explicamos cuáles son los premios. Los premios consisten ya solamente por llamar en 10 créditos de 4Gamer para un alquiler de un juego a domicilio, de consolas, obviamente, no es de PC. Estos 10 créditos los pueden usar como quieran. Hay juegos que se pueden alquilar por 4, 6, 8 o 10 créditos.
Para más información pueden entrar a www.4-gamers.com.ar.
Este es el tema que tienen que adivinar.
¿Ese es un firmado?
No, esto es un mensaje.
El tema es así. Tienen que llamarnos, decirnos de qué juego es. Y si obviamente dicen el juego correcto, nos tienen que hacer ustedes una pregunta de ese juego a nosotros. Y si la respondemos mal, se ganan el premio de costumbre.
Invertimos el desafío. Esta vez preguntamos primero nosotros.
Obviamente tienen que llamar al celular de nuestro querido producer Ernesto.
¿Qué el número es?
15-59-53-2003. Repito, 15-59-53-2003.
Vamos, ahora, chicos, no es difícil. Por las dudas. No es difícil, chicos.
Es muy fácil.
Yo la verdad que no la sé, así que yo no me la ganaría.
Lo hacemos durar todo el programa.
No, ya está, boludo.
No, el tema, el desafío.
No, el desafío dura hasta que alguien llame.
Listo, cambia el tema y sí, hasta que llame.
Bueno, de acá hasta el momento, Ernesto, podés llamar y tirarlo.
Y es muy fácil, muchachos. Sí. Si no llaman es porque no tienen ganas de tener cosas gratis.
Yo voy a ser sincero, el tema lo tengo en la cabeza, pero no me puedo acordar de qué es.
Yo no lo sabía, me lo contó Marina, pero yo no lo sabía.
Yo lo supe al toque.
Mirá vos. Y bueno, eso es lo que pasa, bueno, rodearse de grosso.
A Miguel le pasa lo mismo, que dice, me resuena fucking shit.
Y bueno, cuestión de... Ojo, porque Vanina tiene un gusto particular de videojuegos, así que ella diga que lo haya sacado al toque.
Es una pista. Además dije que te pone nervioso.
Sí, exactamente.
Sí. Bueno, acuérdense de lo que sentían cuando escuchaban esa canción.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos el sorteo del voucher de Casa Nobumi. Que, bueno, hace un ratito.
Una vez al mes.
Que no es vanina. Inventé un accionista más. Y bueno, la consigna es fácil. Ustedes tienen que mandar un mail a concurso@checkpointweb.com.ar. Y la consigna es: tienen que contestar con qué checkpointer te sentís identificado y por qué.
No hay respuesta incorrecta, ¿eh?
No hay solamente
que pueden responder esa consigna.
Obviamente, exacto, que pueden... si me tiran muchas flores, tienen más chance de ganar.
Y claro, obviamente pueden decir con ninguno.
Claro, por eso no, no, no son todos una manga de giles.
No es una opción porque somos realmente demasiado queribles.
Y no, bueno, por ahí no te sentís identificado con ninguno y te complementa lo que vos no sabés.
O por ahí sos un mal tipo y no te identificas con tipos, claro, tan buenos como nosotros.
Claro, bueno, eso es muy cierto. Sí, pasa.
Eso es verdad. Pero algo tenés que elegir. Ponele. Podría ser, mira, el que menos me banco es a tal por esto. Entonces me banco bastante más a los demás.
También.
Sí,
también
es polémico.
Espero que no. Espero que no.
Por descarte, qué feo.
El que menos mal me cae.
Exacto. Exacto.
Igual que yo quiero creer que si nos están escuchando es porque les caemos bien.
Sí, no. ¿Y por qué? Pará. Mi viejo veía programas de televisión que decía: este programa es una mierda, no sé para qué. ¿Para qué lo ves?
No, como toda la gente con Tinelli.
Sí, pero lo miraba
nadie,
para criticarlos.
No lo ve nadie votó Menem, nadie votó Cristina.
Mi viejo miraba programas para criticarlos.
Pero bueno, eso es típico.
Sí.
Después, al otro día no lo vio nadie. Che, ¿lo viste a Tinelli? Qué pelotudo. Sí, te clavaste bueno, 2 horas y media.
¿Y el premio de Casa Nobumi?
100 pesos.
Un voucher.
No, o sea, no un billete, decía. No es el billete para
la cara de Evita.
Es un papel que dice: vale por 100 pesos en mercadería de Casa Nobumi.
Traída exclusivamente de Japón.
Tiene un par de muñequitos, estoy viendo la página, están buenísimos.
¿Muñecas inflables tienen? Así, sí, que usan los japoneses.
Hoy vi, creo que eran Dainga, que vi que vendían como unas tetas inflables para hombres.
Sí,
de moda. No sé bien cómo funciona, pero en la caja mostraba un tipo que se ponía los globos y apretaba un botón y se le inflaban las tetas. Por eso es para el
yo
mercado
vi,
otra vez.
Un airbag. Yo vi una especie como de.
Los japoneses son bizarros.
Yo vi una especie como de almohada que es tipo, tiene forma de una falda.
La falda femenina de la mujer.
Sí.
Y después también venden un torso de un hombre con una mano así, que queda como abrazando a la mujer. La mujer se abraza al hombre.
Las sábanas de los ponjas son muy polémicas.
¿Cómo muy puede polémica. Ser que gente tan enferma haga cosas tan buenas también, ¿no? Como.
Son muy creativos. Son muy creativos.
Sí, también están locos.
Ni hablar del baño portátil. Que te lo tapas todo con una bolsa de nylon y
el paracaídas para el terremoto, sí. ¿Lo viste?
También.
¿Qué hace la calle?
¿Cómo es el paracaídas?
Es un paracaídas chiquitito, tipo una mochilita finita, que sirve para tirarte un edificio. O sea, para que los oficinistas, en caso de catástrofe, se tiren por la ventana y no se maten.
Bueno, ojo que es una tierra muy, muy bastardeada por los terremotos también, ¿eh? Ojo.
Acá me marca Diegote que Miguel está preguntando: el morbo, ¿te hace inteligente?
Porque...
No, si fuese así, mucha gente la que conocimos en una época sería...
Sí.
Cráneos, te digo, ¿eh? Así que no. No creo que el morbo te haga inteligente.
Chan.
Así que no, Faldo, lamento informarte que no. Así que si matás a alguien no vas a ser más inteligente.
Bueno, vamos a la sesión que sigue.
Dicho todo esto...
Pero antes...
¡Enderecemos la nave y partimos, nena!
Qué linda frase, por favor. Me cansé de decirla el sábado. Sí. Me cansé de decirla.
Sí, por lo menos.
Todos nos cansamos de que
pero...
la diga.
Tu señora se cansó de que la diga.
Mi señora se cansó, pero yo la verdad que no entiendo, porque es algo tan lindo. Encima verlo a Divito después que hace como el.
¿Se
el
lo decís a tu señora? ¿Enderecemos la nave y partimos?
Sí.
No.
¿En qué ocasión?
No.
No.
Tú en ocasiones de apta para.
Estás haciendo la mierda.
Un asado. ¿Cuándo estás haciendo un asado?
El otro día fue un asado antes del Chori Point, por así decirlo, Pizza Point. Y lo dije más o menos 40 veces. Estaba como anticipando.
Con razón no le causó gracia a toda la vez claro, que le dijiste en la pizzería.
Estaba anticipando el momento que se venía.
Según Miguel Ángel Falduti, que te las contó, la dijiste unas 30 millones de veces.
Qué genio Falduti.
Qué grande es Faldú. Y eso que estaba un costadito, estaba enfrente.
Bueno, ¿y vas a comentar algo del Pizza Pond?
Pero antes.
No, pero antes.
Porque todas las mujeres comparan. Y ella no es la excepción. El ranking de Vanil.
Es un ranking es que se metió en el medio
sí,
de
es
Pizza
un ranking
Point.
Improvisado.
Y como todo lo que hace ella, está así de prepo.
Bueno,
a mí me da intriga.
Es porque tiene que ver con
¿tiene que ver?
Sí. El ranking se llama grosos del cumpleaños de Checkpoint. Y es Opa. Un top 5 nada más.
Y no está la torta, ¿no? Como grosa porque era grosa.
¿Estoy yo en los 5 puestos?
No.
Ah. Está mal hecho entonces.
Bueno, pará, pero antes de empezar, Guille, contate un poquito qué pasó el sábado, para los que no están al tanto, los que no se escuchan el en sábado, Latinoamérica, por ejemplo.
Y la gente no se escucha en Rusia, boludo, imagínate, no entiende nada puteo. Sí.
No, y tampoco tiene castellano, así que...
Bueno, el sábado festejamos los 2 años de este glorioso, hermoso...
2 años ya.
...programa. 2 años, boludo. ¿Te acordás lo que era hace 2 años?
Para, sí, fíjense las que tengan el primer programa de Checkpoint.
No, no me bastardé.
Arrancamos con un cagazo y después nos saltamos un poquito más porque en esa época era grabado. Y fue interesante porque hace poco estábamos diciendo, che, ¿cuánto hace que estamos con esto? Y no nos acordamos. Y yo me acordaba que el primer programa fue justo para después de la salida del StarCraft 2.
Y porque el primer programa giró alrededor del StarCraft 2.
Claro. Pero no tenía la fecha exacta del programa. Claro.
A mí me parece que hace más. Si yo tengo que decir cuánto hace...
No,
yo sé que hace eso. Pero lo que yo siento temporalmente parece que
da la sensación de más, sí, es verdad.
Era muy espaciado al principio.
Era muy espaciado, eso...
Bueno, entonces el sábado festejamos con toda esto. Y arrancamos el festejo, ¿qué dijiste?
Con Tsune.
Tsune toda.
Man. Basta de chistes internos, boludo. A ver.
Sí, a Diego tiene que explicarle un chiste interno que no
empecemos. Bueno, el sábado arrancamos en la pizzería Guerrín, ¿sí? Mandándonos una rica pisita.
¿No es Guerrín?
O Guerrín.
Guerrín, sí, es sí. Guerrín.
Pasa la costumbre.
La gente dice Guerrín.
Claro.
Sí, bueno.
Sí, yo le saco la
del Guerrín quedan de suetudo.
También dicen 10p y está como el orto, 10p. Pero bueno. La pizzería es Guerrín.
Arrancamos en la pizzería. Ahí, además de la pizza, la cerveza, la gente, los chistes, los enanos, los trabas, todo. Después, tortita. La tortita, una torta pero linda.
Una terrible torta.
Rica.
Fue un evento como para... La idea era festejar entre nosotros, para tener un momento de festejo entre amigos, de colegas, de lo que estamos haciendo. Y dijimos, invitemos a la gente que quiera venir. Claro. Y la verdad que vinieron un montón de personas.
Mucha gente, mucha linda gente.
Vinieron los chicos de Aspe, vinieron...
Acá bueno. Pregunta, justamente pregunta a Lucky si la torta la hizo Vanina.
No
pudo ser.
¿Qué puedes decir al respecto, Vanina?
No, no la hice yo.
Bueno, pero seguro que tuviste que ver. En el diseño.
Creo que fue mi idea, si mal no recuerdo.
No importa. Lo importante es que vinieron mucha gente querida por nosotros. Vino Falduti, que yo moría por conocer a ese muchacho. Y ahora que lo conozco, mi vida está más completa.
Contamos con la presencia de Mauricio Garavito también.
Vino Mauricio Garavito, vino quién más.
Pero pará, están spoileando el...
Sí.
El top 5, me parece.
Pero antes de pasar al top 5, yo quiero mencionar también la presencia de una persona que... No estaba seguro si iba a venir, pero vino, que es el señor Fer Espina, que fue como un socio fundador de esto, porque está...
Un gran saludo a Fer.
Fue uno de los ideadores de esto, que después, bueno, siguió su camino por otro lado, pero gracias a él en parte estamos acá.
Y tuvo el honor de...
¿De qué?
No, pero eso lo comentamos después, ¿no?
Sí, ya, no por, sé si no se, por si no se acuerdan, porque ya pasó mucho tiempo, esto es el top de Vanina, y bueno, arrancamos.
Todo tuyo.
Vani, todo tuyo. Bueno, listo. Entonces, el puesto 5, porque es un top 5, como dije... Creo que la primera persona que merece una mención es Paula, que vino. Fue una de las primeras en venir y una de las últimas.
Hubo 2 Paulas. ¿A cuál te referís?
No sé cuál es el apellido.
Paula Sveir.
Ah, está bien.
Porque Sveir fue la que vino re temprano y se fue última.
Sí, es cierto.
Así que...
Se fue con todos nosotros, de última.
¿Cómo?
Se fue de última con todos nosotros.
Sí, es cierto. Y vino solita porque el novio tenía otro compromiso. Pero
después vino
el novio.
Muy bien.
Qué grande, Germán.
Así que gracias, Paula, por...
Muchas gracias, Paula.
Acá preguntan si la torta la hizo Ernestina.
Ya quisieran, guacho.
Ernestina batió los huevos para la torta.
Está de atrás, ¿viste? Está atrás. Está en la cocina.
Me estoy cuidando a Diego.
Está haciendo los panqueques para después.
Se encerró con Diego.
Bueno, pasamos al puesto 4 entonces, que es Mauricio Garavito.
Mauricio Garavito.
Que es siempre fiel a Checkpoint. También.
No, siempre.
Primero siempre. En llegar, primero en irse. Primero en llegar, último en irse.
Es como Sarmiento el pibe ese.
Es como Sarmiento, sí. Pero no, más aparte... copado, porque Sarmiento era un hijo de puta.
Es uno de los que más participa, Mauricio.
Que vos lo conociste, comiste
no, con él. No, pero lo todo. Que lees en los libros de historia. Me imagino que Gabito
de los libros de ustedes también dicen que San Martín cruzó los Andes en caballo blanco.
Y no en un burro.
No, pero era un facho Sarmiento, así que ya con eso, eso no lo van a mentir.
Era un
facho. Era racista.
¿Cómo se ve?
Ay. Porque bueno, no vamos a poner. Esto no es
Felipe algo, Peña. Algo pero, lo han hecho.
Claro, pero el tipo tenía un tema con los indígenas y de los negros y todo eso. Sí, que eran animales.
No, sí, podés, no podés juzgar gente del pasado con estándares de hoy en día. No podés.
Oh, es un dato interesante. Bueno, Gravito.
Puesto. ¿Qué podés decirnos de Mauricio, Manny, aparte? Yo puedo decir que bueno, que es uno de los que más. De los que más comenta siempre pone alguna que otra.
Siempre está
noticia,
en el chat comentando.
Siempre está en el chat.
Muchas veces. A mí la verdad que me cae muy bien.
Sí, estuvo al costado mío, chat, estuvimos hablando de juego de pelea.
Muchas veces en el chat nos hacen preguntas a nosotros y Mauricio.
Sí, responde, es con nuestro asesor del chat.
Nos ganan en contestar. Es genial.
Sí.
Así bueno. Que bueno, pero tanto.
¿Qué te puse?
No.
Muy bueno.
Me había olvidado ponerlo antes, pero.
Muy bueno.
Se enfrió la pizza cuando lo pusiste.
Sí, llegué tarde, sí me acuerdo.
Bueno, puesto 3.
Para ambientar el.
Puesto 3, chicos.
Por favor.
Bueno, en el puesto 3 tengo a 3 personas, justamente.
Sí, como un top 7.
No, porque esto es 3A, 3B, 3C. Ah. Es como claro. Las pruebas de los exámenes de.
Todas estas 3 personas son.
Tienen el mismo nivel 3. De grosor.
Claro. De grosura.
De grositud.
Están en el mismo conjunto de Ben.
Claro.
Pasá los datos, boludo.
Y esta gente son los representantes de Asped, que son Lucky, Afro y Guille. Y quiero hacer una mención especial a Lucky.
Afro también vino, ¿no? Sí.
Sí, lo dijo.
Lucky, Afro y Guillo.
Pero había más gente de Asped.
Sí, bueno, pero para
también.
En mi top están ellos. A mí no me
importa. No, entendí.
Se puede discutir un top 5.
Pensé que estábamos
nomás. Y menos a Levanina que claro, no deja que no, le comentes
dicen
encima.
Que yo hablo,
pero no es una democracia esto, está bien. No, está bien, está perfecto. Bueno,
esto es una vanicracia.
Una mención especial a Lucky que me tuvo toda la paciencia enseñándome unos combos de Milena.
Ese tipo es un monje,
Lucky. Estuve ahí sentado, yo decía, dale, sígueme, cómo haces esto, lo otro.
Lucky es un ejemplo.
Un capo y aprendí los combos y ahora estoy re grosa. Con Milena.
Bueno, hay que probarlo eso.
Están todos desafiados.
Hay que probarlo en el campo de batalla.
Cuando quieran.
Te tiro random y vemos. Dale.
Okay. Bueno, puesto 2 entonces. El puesto 2 es el señor Miguel Ángel Falduti.
Falduti es el número 2.
Uy.
¿Quién le ganó a Falduti?
Carajo,
se pudre todo.
Bueno, ¿qué puede decir de él?
Y ella misma. Se claro. Puso a ella como primero. Obvio.
¿Qué puede decir de él si ustedes lo tienen como un dios? Prácticamente, el dios de Checkpoint.
A ver, ¿qué podemos decir de Falduti?
Sí, ¿qué no decir de Falduti? A ver.
El tipo escribe sobre nosotros y se pone en taringa. Sí. O sea, sí, ¿qué sí, más sí. Se puede decir de
Falduti?
Escribe
sincero.
Toda la semana y después nos nombra a nosotros. Dice, che,
yo siempre quise tenerlo en este programa como un invitado. Nos quedaba la. O sea, yo tenía un poquito de cagazo porque dije, mirá, si te pide, resulta ser un psycho killer, nos revienta todo, nos caga cuchillazos. Y podía, el perfil daba, así murió John Lennon. Pero después resultó que era un tipo todo lo contrario.
Capaz que nos está haciendo el entre.
Era bueno en serio, Falduti. Un tipo que tiene un corazón de oro. Y
¿pero por qué? ¿Se va a venir a matarnos desde campana?
Sí, te quiere matar.
Sí. No
vas a matar.
Una cartita con Antrax.
No, vino y selló todos los premios encima.
Sí. Y no fue suerte, fue karma. Porque
y hay que mencionar también a la novia que lo bancó.
Pamela.
Sí. Ah,
Falduti,
yo no voy a decir nada. Si hasta que termine esta sección, vos me autorizás.
No, el dios lo que hay en la pizzería.
Ah, ¿se puede contar la anécdota?
Se puede, el dios lo que hay en la pizzería.
¿Qué le cuenta? ¿La cuenta?
Yo quiero decir una cosa.
No sé de qué anécdota están hablando.
¿No escuchaste la anécdota?
Y yo estaba en la otra punta.
No, voy a contar la anécdota para que no se entere.
Espera un segundo. Acá la novia de Falduti, Pamela Cañete, dice que ella pensó exactamente lo mismo antes de conocerlo. Pobre.
No.
Pobre esto, Miguel.
No, esto habla muy bien. Serio. Esto habla muy bien de Miguel porque se nota que es un tipo fiel.
Sí.
Es
no,
un tipo fiel.
No, me acabo de dar. Bueno, voy a contar la
ahí
anécdota.
Está justo Miguel diciendo estaba dado de lo que.
Es una anécdota.
¿Contás vos?
Sí, por favor. Ustedes sí, háganme la segunda, pero.
Diego te me hace señas de que la escuche con atención porque se acabo de rezar.
Es una anécdota interesantísima que demuestra. El fanatismo y la fidelidad de una persona con los que sigue. Resulta que Falduti estaba de novio hace unos 3 meses con su señora, que es una persona muy agradable. Y pinta que los padres de esta chica se van de viaje. Y le queda la casa sola a la chica y le dice, che, Falduti, venite a casa.
Che, Falduti.
Call Duty, venite a casa y le echo una añadita. Que
Call Duty, mi amor.
Mi casa está sola.
Para jugar videojuegos estamos hablando, ¿no?
Por supuesto. Ah. Venite que jugamos un par de peleas. Tengo joystick 1, joystick 2. Vos venite, venite que no, no sé qué hacer solo en una casa tan grande. Y Call Duty, por supuesto, como todo hombre.
Hombre, un caballero. No va a dejar que esté sola.
Por supuesto, voy y te hago compañía en la soledad de la noche en tu casa gigante. Y, no, y va a tener una cita romántica con su mujer en la casa de ella solos. Casualmente, que encima era, si no mal no recuerdo, la primera vez que lo invitaba a la casa a dormir. O sea, un evento, un che, venite a mi casa.
Claro, claro.
¿Qué pasa? Era lunes ese día. Entonces, el pibe llega a la casa.
No me digas que no se escuchó.
Llega a la casa y le dice, dice, che, negra, ¿me prestás la notebook que tengo escuchando un programa de radio que lo vengo siguiendo desde siempre?
Pero
sí,
Miguel.
Obvio, te presto. Y era, no era hace dos semanas, era cuando duraba tres horas en Twitcam.
¡No!
Este pibe es un genio, boludo.
Y claro, y si no me equivoco, la piba se quedó dormida, porque tres horas de cinco horas no te videojuego. Y Call Duty, ojo, primero Call Duty unos huevos de acero.
Está bien, marcó territorio. Está bien.
Y la novia, creo que es la novia que todo hombre querría tener, porque si siguen justo después de eso, es un genio. Así que Call Duty, para mí deberías estar en el puesto número uno, por eso nada más.
Yo quiero hacer dos aclaraciones. Primero, la novia, una grosa.
No, terrible.
Y segundo, Miguel, nos escuchabas grabado, Miguel. Por favor. Te la perdonamos.
No, pero no es lo mismo.
Aparte, te la perdonamos.
¿Vos sabés que? Para que todos sepan, Diego va a decir un montón de cosas ahora. Pero él mismo dijo que si tenía una cita parecida no venía al programa. Y es el sonidista.
Obvio.
Y es el sonidista. O sea, sin él el programa no sale.
Le doy el manual de la consola
para que se dé una idea de la magnitud.
Le pega una leída y lo
saco. Sí, eso te lo saco.
Pero no, vos sabés que esto generó aparte un debate con mi novia.
Porque, sí, verdad.
Que siguió. Estábamos acá en la cama con la luz apagada por irnos a dormir. Y yo le decía, pero mi amor, pará, ¿por qué no? Claro, porque ella me dijo, vos haces eso, te pego una patada en el culo.
Es lo lógico, sí.
Y pero yo le decía, y pero mirá si me gusta, si yo tengo mucha ganas en el programa. Hacía meses, o sea, en esa época salíamos una vez por mes. O sea, no daba para hacerlo. Pero bueno,
tres horas da para, hay que hacerle da un para escucharlo grabado.
A Miguel hay que hacerle un monolito. Sí,
no, hay que hacerle.
A Miguel y a la novia, los dos. Porque
reitero,
la novia
reitero públicamente lo que te dijimos el otro día, Miguel. Cuando quieras venir acá a participar en el programa, nos pegas un llamado, un mail, lo que sea, y te venís acá y te damos un micrófono y unos auriculares. ¿Y bueno, quién ganó? ¿Por qué hay que ganarle a Tremendo Bestia?
Sonido, no, después de esto, sonido de tambores, hicimos, por favor.
Sonido de tambores, pará que
lo estamos pidiendo por FedEx. Ahí está, dale, ahí viene.
Y el puesto número uno es...
Subime los tambores, es...
El señor Chivo.
Chivo Redón.
Bueno, Chivo es un grosso también.
La maratón que se hizo, que hicimos para que suba, pobre.
Sí, no, pobre Chivo.
Claro, el aguante del pibe esa realmente.
A pesar de sus problemas de movilidad, también uno de los primeros en llegar, el último en irse.
El último, pero muy el último.
Sí, seguían todos igual, ¿no?
Un aplauso a Lucio también, que tiene un aguante que lo sigue atorado. Y la verdad que Chivo también nos viene siguiendo desde antes del vivo, cuando era solo grabado. O sea,
salíamos una vez cada dos, tres meses.
Una vez cuando pintaba, cuando Fer se despertaba y venía a casa.
Miguel dice cómo la peleamos en el auto.
Qué grande.
No, encima con la lluvia, no, esta gente es la verdad que ahora hablando fuera de.
Un apostolado.
Fuera de.
Sí, totalmente.
Fuera de los chistes y anécdotas divertidas, la verdad que yo personalmente me sentí un poco como una estrella de rock, porque éramos una estrella de rock. Y por otro lado me sentí como muy. Al revés, como muy humilde, como diciendo, che, qué loco generar esto en. Quizás no era mucha gente. ¿Éramos cuánto? ¿20 y pico de personas? ¿20 personas?
No, éramos más.
Bueno, pero estábamos contando 29, nosotros.
Sí,
éramos toda la parte de atrás del guarrín.
Pero,
sí, menos
pero,
nosotros 7, seríamos 22 invitados.
Ponele, sí, un promedio de 20 personas que nos sigan. Pero bueno, de esas 20 estaba mi novia, estaba la mujer de Seba, estaba Fer Espina. Bueno, había gente que no lo contás
estaba
como oyente.
Bueno, pero vos también traer tu novio a una cena.
Un tarado.
Estábamos todos con la remera, che, porque tiene con un traje. ¿De dónde quiere?
Un gil, boludo.
Estaba en tribunales.
Pero volviendo a lo que decía, ya con despertar y generar lo que generamos en dos personas, ya con lo que, o más, lo que veo en Call Duty, en Mauricio, en Chivo, en todos, no quiero olvidarme de ninguno. Pero ya con
nuestro sueño hecho realidad.
Aunque haya uno que me demuestre lo que demostró Falduti, yo me siento, es un sueño cumplido.
A mí me parece que lo demostraron todos,
Incluso gente, Pablo Gijena, que no pudo venir, pero que tenía toda la gana de ir, Nico
Palermo. Sí, que demuestra, sí, Nico también, que avisó.
¿Qué, Diegote? Sí, acá me marca Diegote que una tal Laura dice, la mujer de Seba también los escucha, che. Una tal Laura Conde.
Ah, uff. No sé si fue para mí o para vos, pero...
No sé. Para los dos.
Una genia, Laura no.
No, no, sí, sí. No, o sea, no te nombramos.
Prácticamente obligada.
No te nombramos porque te estás ahí siempre, pero sí, 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 obviamente.
Pero es una más, Laura. Es una más.
La que nos entendés
para
es
Laura.
Sí. Ah, te quiero hacer una cosa. Sí, sí, lo voy a hacer.
Para
yo.
Vos, Laura.
No, pero lo hago yo. Lo hago yo. Enderecemos la nave y partimos, nene.
Nena.
Nena. Bebé barra A. Siempre. Y ahora sí, hacer el oficial.
Enderecemos la nave y partimos, nena.
Tengo acá el Stalker Taki.
Pero bueno, sí, para render yo personalmente eso, un agradecimiento enorme a todos por el aguante infinito que nos hacen siempre.
El clima que se vivió en Pizza Point fue lo importante. O sea, todo muy ameno, o sea, nos sentíamos, somos un grupo de amigos más, incluso la gente que conocíamos por primera vez. Y eso es lo importante. Y es lo que había que rescatar. Bueno, vamos a una tandita.
Ya vamos a una tandita, despídense para si me das un minuto para agarrarla, porque no sabía que
venía
ya. Sí,
no, vamos a estar redondeando ahora.
No, hagamos la tandota.
¿Yo?
¿La tandota o la tandita?
Hagamos la tandota.
Que lo diga Gerardo.
No, la tandita.
Hacemos un 2 y 1.
¿Cuánto?
2 y 1, mándame.
No, esa es la tandita. ¿La tandota cómo es?
La tandota es uno de cada uno.
Uno de cada uno. Y vamos con un temita muy ochentoso, noventoso, no sé qué.
Ochentoso.
Van Halen, saltá.
¿Siempre quisiste artículos de Japón y no sabías cómo conseguirlos? Kasenogumi es el lugar que estabas buscando. Artbooks, videojuegos, CDs de música,
revistas,
mangas, trading cards, figuras y un montón de rarezas del género. Somos el único store que trabaja solamente con productos 100% originales importados directamente de Japón. Kasenogumi. Ni anime, ni music, ni game store. Es un Japan store. Búscanos en www.facebook.com/kase.no.gumi. Estás escuchando Checkpoint, tu hierba verde en el Raccoon City de la vida.
Che, ¿cómo puede ser que todavía nadie...?
Sí, yo no lo saqué todavía.
Yo tampoco.
Dibújenla, sí, por lo menos.
Es una, no, una nueva modalidad que estamos armando.
Es muy fácil.
Lo vamos... ¿Están seguro que es muy fácil?
Es
muy...
re fácil.
Es un clásico, pero un clásico de clásicos y más. Te digo la consola, Sega Genesis.
No, listo, ya. Llamen al 1559532003, ya está.
Exclusivo, dato, exclusivo
Sega Genesis. Es lo que iba a decir. Exclusivo de Gena,
de, o sea, de tuvo, Genesis. Tuvo de Gena su... Genesis. Dale, papi. Tuvo su versión en Super Nintendo, pero era diferente.
Ojo. Y empecé también.
Ahí hay un lindo.
Empecé y era la misma versión esta.
Que Genesis.
¿Qué tan diferente era en Super Nintendo?
Totalmente diferente. Totalmente.
¿Una esta... onda Robocop versus Terminator? ¿Así de diferente?
¿Tan? ¿Sí?
¿Tan diferente?
¿Tan diferente?
Creo que es mi juego preferido de Sega Genesis.
Ah. Está bien.
Pero mucha pista.
¡Lo tengo!
No, no puedes decir.
Salí de acá.
No puedes decir, no puedes decir.
No te puedes llamar a vos mismo, Ernesto. Así que
después corte y les digo a ver si se
quiere. Anotá,
anímense a llamar aunque se equivoquen porque se gana.
Por ahora es una prueba piloto, pero estamos recién hablando en el corte con la producción de incorporar un desafío así más distinto, además del desafío Checkpoint. Y esto es como una pruebita, a ver cómo funciona. Llamen, que hay premio, que hay felicidad, todo. Bueno, vamos con
¿qué
la
dijiste?
Felicidad. Bueno, yo soy feliz con la mano.
Amor. A mí siempre me llamó la atención. Cuando voy, ya puedes sacar el temita porque me está limando el bolso.
Sí, pero es que el tema que sigue es la...
Ah, bueno. Ok. Entonces
te lo bajo un poquito.
Me llamó la atención si me voy a comer en un restaurante chino. En el menú siempre hay una comida, ya felicidad para todos.
Es generista.
Yo no sé si en chino estás en gangbang o no sé cómo funciona eso. ¿Alguien sabe? Si no me quieres sacar esa
cuestión. Daniel Fernández y te da.
Nunca
felicidad.
Te la pediste.
Nunca, ¿verdad? Me da miedo.
Sí, sí. Yo no sé si la
pedí. ¿Es un plato principal o es un postre?
Que vos te dicen que sabe, pero después le contamos.
Ernestina está despotricando desde la parada.
Ernestina está como medio alelí hoy, ¿no?
Sí, sí.
Está
bien. Yo me propongo el desafío personal.
Me encontré atrás del árbol.
Yo le propongo el desafío personal de en todos los programas al usar al menos una vez el trigger. No sé cómo.
Ahora, yo quiero.
Se lo encargo a ustedes.
Yo quiero decir una
cosa. No sé si en el momento.
No sé si dieron cuenta de que no hablamos de un puto juego todavía, básicamente.
Es cierto.
Así que arranquemos un poquito porque.
Y ahora tampoco vamos a ver ningún juego porque viene.
Llegó el momento individualista del programa, donde cada checkpointer hace prácticamente lo que se le da la gana, si lo dejan. Cada interrupción se paga, y se paga caro. Bienvenido a Minigames.
Esta madre, cómo me gusta Minigames.
Vos fíjate que cuando el conductor no nos reprime, esto se va a la mierda. No hablamos de un juego. Hablamos de pizza.
Que es lo que yo siempre quise hacer y nunca me dejaron.
Hace 2 años que vení tratando de hacer esto.
Lo lograste. Había que voltear a Diegote nomás.
Bueno, yo pienso mencionar juegos.
¡Uy! Desafío Checkpoint.
¿Hola?
Hola, ¿sí?
¿Quién habla?
Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos. ¿Quién habla?
Mauricio Granito.
¡Gracias! ¡Mauricio Granito!
Sarmiento.
Sarmiento, justo. No importa.
Bueno, ¿sacaste el tema? ¿De qué juego
sí,
es?
Sí, lo vi. Network Gym, creo que es el...
A ver. 2. No. No, sorry, Mauro, no, no, querido, no.
No, pero ganaste los.
Se ganó los.
Te ganaste el alquiler
de 4Gamers, eso seguro.
Sí, pero el juego lamentablemente. Pero Mauro, vos lo sabés esto, ¿eh?
Es difícil, es difícil.
Pará, si lo sacaste, yo te doy una oportunidad más si lo sacaste, a ver. ¿Tenés otro? No me escuchó.
No, no te escucha. Todavía no tenemos el sistema. Dieguito, perdón, que te doy una oportunidad más. A ver, decilo.
Yo dije, si no es uno de
alguno
de los juegos de
Edward
Sim, si no es el
2,
debe ser el
1. No, no es ningún Edward Sim. No, aparte, fíjate la pistita que te dimos. Los Edward Sim en Sega Genesis y Super Nintendo son iguales.
Son idénticos.
Ah, la pista no le digo,
no hiciste los deberes, Mauricio.
Bueno,
y hoy el premio era un 4K, boludo.
¿Cómo?
El premio de hoy era un 4K,
un 4K, te lo perdiste. Pero
sí, yo, bueno, mala leche.
Lo tiro así a ver si.
Estaba seguro que era de un árbol sin, porque era, la musiquita me daba un aire sin él, me daba un aire así, pero bueno, creo que voy a hacerlo. ¿Te fijas?
Está bien, lo intentaste, no importa, lo que importa, lo que te ganaste 10 créditos para 4Gamers.
Buenísimo.
Y a ver si la producción me deja, ahora que Diego no me puede reprimir. Dejo abierto el desafío. Siempre lo consuelo porque ya se lo llevó él. Pero si quieren jugar, llamen.
Bueno, está bien.
Por ahora, hasta que arreglemos la regla más
copada. ¿Puedo dar una pista más?
¿Ya lo sacaste vos?
Depende. Es chiquita la pista.
¿Ya lo sacaste?
No. Yo ya sí. Yo quiero dar una pista.
No, tienes razón. Que llamen con las mismas condiciones.
La pista la damos en la
sección. Te cortamos a vos, Negrito, porque estás gastando crédito en un celular y gracias por llamar.
Sos un ídolo, capo.
Un abrazo y
dos. Dale, después vamos a contacto con vos por la entrega del premio.
Gracias por venir el sábado.
Chao, chao. Acá en el chat.
El agua, Ernesto.
Acá en el chat.
Acá. ¿Cómo está Ernestina? Por
está como, ya tomó mucha confianza, Ernestina.
Sí,
¿Está en culo todavía o ya se vistió del programa pasado?
Eso después del programa.
Se está sacando el portaliga.
Acá en el chat, Falduti pone que es como el. Porque en Geek Lounge hicimos un desafío en vivo que nadie lo sacó.
Nadie lo sacó.
La pregunta era: ¿cómo es el nombre completo del fiel amigo de Sonic? Sabemos que el apodo es Tails, pero tiene un nombre y apellido. Nadie lo sacó.
No es Juan Carlos Tails.
No es Juan Carlos Tails. Lo dijimos la respuesta, pero bueno, que jueguen también los del chat. Ahí pongan, péguense, no se escupan, hagan lo que quieran. Y el tema del desafío de hoy, muchachos, en serio. Me extraña, gente.
Sí. Gente. Ahora, si llamás y la adivinás, tenés premio. Pero si lo pifiaste, ya te cagó ahora, hábito. Al menos hasta que pensemos una regla más divertida.
Claro, ese es el tema. No tenés el premio consuelo de Forrest.
Igual los del chat que ya participaron y ya saben la respuesta, que no la digan, que no se encarguen.
No, llamen. Bueno, pero vamos
con... No, lo digo por lo del sábado.
Ah, y bueno, vamos con la...
Bueno, ¿quién empieza con minigames?
¿Cómo venimos con los tiempos?
Pará, ¿Digote cómo estamos? Ah, yo con 30 segundos, vos un minuto y los demás todos 2 minutos.
30, un minuto y todo minuto. ¿Alguien quiere empezar?
No, yo tengo un minuto.
¿Un minuto vos también?
Sí.
Sí, él casi
¿Qué mierda
sin,
me decís?
Él se queda sin programa casi.
Ah, está listo. Entendí mal yo la seña, perdón.
Enojado y ronco, sí.
Sí, la garganta la tiene hecha pelota. Bueno.
Un genio. Hay que encerrarlo con bueno. Tasky en el baño.
Seba, ¿estás para empezar?
No, la verdad que no. Prefiero escuchar. Tengo ganas de escuchar.
Ah, quiere guardar. Se quiere guardar. Sí, es un plazo fijo lo que tiene. Bueno,
yo arranco.
Un minuto.
Un minutito.
Tiempo, checkpoint del aire.
Bueno, aprovecho para comunicarles. Hago un comunicado. ¿Sí? Todavía queda muy poco tiempo. Pero en Steam está el Torchlight 2. ¿Sí? $20. Que al comprarlo, te regalan el Torchlight 1. ¿Por qué lo digo? Más allá de que porque es un juegazo. Es porque yo ya lo preordené. Y como el Torchlight 2, a diferencia del 1, permite co-op online, los invito a que hagamos una party de Torchlight 2.
Y... No me aguanto. Cuando en el 2 te regalan el 1 porque el 1 es una cagada.
No, bueno, pero vos sos un...
Sí, me quedé sin tiempo para me chupa.
Que... No, sos un cabeza de termo. Eso pasa en juegos de mierda como el Infamous, ahora que te regalan los dos y cosas. ¿Qué pasa con esos juegos de mierda? Pero el Torres es muy bueno, así que lo recomiendo y juguemos juntos, chicos. Ya está, No me hagas ahogar.
Gracias por hacerme perder el tiempo. Te agradezco, Guille.
¿Quién sigue? Seba estaba transpirando recién, así que me parece que es tu tiempo. Seba tenía 2 minutos, así que te podés desquitar tranquilo.
Bueno, no tenía casi de qué hablar, así que me diste una razón existencial para hablar. El Infamous no es una mierda.
Es una reverenda mierda.
Es un muy lindo juego. Es un muy lindo juego. Pero, y tampoco es que lo regalan con el 2. Lo regalaron cuando fue todo este tema de PSN, que regalaban un lindo juego después cuando volvió, después del corte. Era uno de los grandes juegos que regalaban, el Infamous 1, que está bien, ya tenía 2 años y pico de salido el juego.
Y es una poronga.
Es un lindo juego. El día que lo juegues entero vas a ver que te encanta. Y el 2 también. Y aparte quería decir que estoy emocionado porque se viene la Gamescom, que empieza mañana. Así que desde mañana hasta... No, mañana no, creo que el miércoles empieza y termina el fin de semana. Así que va a haber varias sorpresas. Va a haber un gran stand de Sony, una conferencia de prensa que es mañana. Así que voy a estar atento a todas las noticias de eso y bueno, a ver lo que se viene. Y no mucho más que eso.
Bien, el resto ya descalificaste. Vani, ¿querés ir vos o...?
Bueno, dale.
Vani, 2 minutos.
Bueno, como yo no tenía una cosa fija de qué hablar hoy, decidí hablar de mi primera vez. Con los videojuegos, obviamente. Así que bueno, les cuento. No sé si será muy interesante, pero yo lo cuento.
Todas las primeras veces son interesantes.
Fue a los 4 años mi primera vez.
Oh, precoz.
Bueno, el primer juego que jugué fue a los 4 años el Frogger en una consola que yo no sabía cuál era. Era una que los juegos eran como cassette de música blanquita y buscando en internet descubrimos que era un Atari 400. Y recuerdo que me ponía muy nerviosa porque cuando avanzaba los niveles empezaban a ir rápido los autos y me aplastaban y he llegado a tener ataques de ira, de revolear todo. Después la consola se rompió, mi papá solía tirar las cosas de la basura, así que creo que es el culpable de la desaparición de un Atari 400. Y el otro juego que recuerdo también a los 5 años es un juego de puzzles, que espero haberlo dicho bien porque sigo puzzles, me dicen que es muy gallego. Que era un tipito azul. Y yo me acuerdo que era un nombre en inglés largo. Pero después lo encontré de grande ya como Las Aventuras de Lolo. Es buenísimo el juego. Yo sé que es gracioso, pero es buenísimo. Y después igual buscando el nombre original era Egerland Mystery. Y bueno, si no lo jugaron es hermoso juego. Aunque me daba miedo. Pero era ruido. Ya está.
Pregunta, ¿era un hermoso juego o vos recordás que era lindo? Porque yo he agarrado juegos de vuelta y digo...
Lo jugué de grande porque yo lo jugué de chica y quería si no lo encontraba y lo encontré como Las Aventuras del Loro. Pero yo decía, pero ni en pedo se llama así, pero...
¿No venía con el disco de Miranda?
El videojuego de Lolo.
Vos sabés que, mira, dijiste primera vez y levantamos 2 oyentes. Terminó tu minigame y bajamos 1.
Bueno, la verdad es que seguro que no era lo que esperaba.
Ahora, ¿qué?
¿Alguien lo conoce Las Aventuras?
No puede ser, no puede ser tan grasas ustedes, más que nada, que están acá sentados alrededor mío, de que digan Lolo y piensen primero en Miranda que en este juego, manga de mierdas.
Bueno, igual es la cultura.
Tiene otro nombre, es Egerland Mystery también.
Es el nombre original. O sea, en Japón se llama como Egerland Mystery y en NES es más conocido como La Aventura
del Lolo.
Tenías
que rescatar a Lala.
Es lo mismo que la nueva película de Mel Gibson que se llama Get the Gringo y acá le pusieron Vacaciones Explosivas. Dale.
¿En serio? Vacaciones
Explosivas. Vacaciones Explosivas. Es una de Porcelio Olmedo.
Sí, Franchella, mínimo. Sí. Perdido en.
Dizzy y McLean.
Vacaciones explosivas.
R, vos actualizaste el Excel con todos los timbres de recién porque.
Sí, sí, sí.
No, va a haber que escuchar el programa.
Igual está Diegote allá anotando.
Claro, sí, esto. Bueno, entonces, sigo yo. Recordame.
No putees más.
Recordame cuánto tengo yo, Diegote. Diegote, R.
Un minuto.
Bueno, voy rápido. Bueno, voy a empezar. No voy a hablar de juegos hoy. En el Mimi. No, porque no tengo mucho problema. Voy a recomendar 2 películas que vi el fin de semana. Dejo que me interrumpan rápidamente. ¿Con cuál empiezo? ¿Con la buena o la mala?
Está mala.
La mala, de esas películas malas que yo disfruto, se llama Mi vecino es un espía con Jackie Chan.
No. Es un 9 de la película de Jackie Chan, sí.
Igual, a partir de la punta del timbre, ¿eh?
Sí.
La vi mientras jugaba un partido de Civilization. Y la pasé muy bien. Por último, rápido, me quedan 30 segundos. Primer. Es una película que le hicieron con 15 pesos más o menos. Viajes en el tiempo, paradojas. Es una muy buena película, muy limada. La película dura una hora y cuarto. Después de ver la película tuve que ver un video en YouTube de media hora porque no te la explica y todavía no la entiendo. Así que si alguien la ve y la entiende, me mandan un mail y me explican, por favor, porque no entendí nada.
Las películas de viaje en el tiempo están hechas para eso, para que ahora, no las entiendas.
No, pero...
Ahora creo que la traducción es casi como Vanina, primerizo.
Claro, es como el Prime con una regla final. Es... Para seguir con esto, porque es muy interesante, me la recomendó unos pibes de laburo. Vos imaginate en una película de una hora y cuarto, la primera mitad, lenta, tranquila, los personajes se presentan, charlan, che, estoy pensando en construir esto, resulta que es una máquina del tiempo, zaraza. La segunda vez la película, que dura unos 45 minutos, te explican las mil millones de reglas que tiene la máquina del tiempo.
El tiempo, claro.
Aparte el tipo pensó
todo. Igual cagaste tranquilo en tu minigame, o sea...
No, pero es muy bueno, es para que... Y en esos 45 minutos, además de explicar las mil millones de reglas...
Quiero aclarar que Diego, mientras habla, está haciendo el gestito de OK
sí.
con el dedo índice y pulgar haciendo la O.
Un gestito de idea está haciendo.
Ah,
hoy es el cumpleaños, hola.
Exactamente. Eso yo iba a decir en mi minigame que me cagué, pero bueno.
Y de Fidel Castro.
¿Cuánto cumple Fidel?
80.
Sí, dale, en serio.
Bueno, en esa última mirada, además de las mil reglas, pasan más cosas que en todas las películas de viaje en el tiempo que vi en mi vida.
¿Más que en Volver al Futuro?
Más que las tres Volver al Futuro juntas.
Para.
No, te juro. Media hora dura el video en YouTube que vi donde te explican.
Entonces dura 1 hora 45 la película. Si tenés que ver el video.
La película dura 10 horas por las 10 veces que tenés que verla para entenderla. Pero es muy buena, véanla. Y con esto nos vamos a una tanda. ¿De cuánto, tandita? Gerardo?
2 y 1.
Es lunes. ¿El estudio o el trabajo te agotaron? Cargá Checkpoint y te cargamos la vida al 100%. A beautiful bunch, a ripe banana.
¿No sabés dónde comprar tus juegos? Hacelo en 4Gamer. Ofertas, novedades al instante, los mejores precios, canjes. Podés encontrarnos en www.4-gamers.com.ar. Además también en facebook.com/4Gamers. Miss Pac-Man. Remeras, agendas, llaveros y mucho más. Todo tipo de artículos para gamers como vos. Lo que siempre quisiste pero nunca encontraste en otro lugar. facebook.com/pacman.an.misspacman.
Es un quilombo, es un trabalenguas.
Encontranos en facebook.com/pacman.an.misspacman.
Bienvenidos al momento de glorificar el pasado y de defenestrar el presente videojueguil con un equipo especializado en el tema. En la delantera, el gurú, la sabiduría hecha persona, acompañan en formación de tres, Cevita, Dieguito y Diegote, que están al pedo en esta sección pero la tocan de vez en cuando. En la defensa, Ernesto, un tipo particular, y Vanina, el lado femenino del programa. Damas y caballeros, esto es Videojuegos en el Recuerdo.
Sí, insisto, esto de estar sin arquero me molesta. Hay que ponerlo mínimo a Randolfo, de arquero.
Sí, Randolfo es un... Bueno, llegó el momento donde hablamos de juegos.
Al fin, boludo.
Che, yo hablé de dos juegos. No les habrá gustado que se llame Lolo, pero era un juego.
No, a mí me gustó. Tu minigame fue el mejor de todos los de hoy.
Che, que yo recomendé un buen juego. Ustedes...
Bueno, el tuyo fue el segundo.
No, el tuyo mejor. No cuenta. El mío es el mejor.
Y el Infimus está bueno.
No, qué vendido de mierda, bueno.
Muy bien, Dieguito.
Los dos están buenos.
Gracias.
Abrítelas todo, Diego, Ernesto.
Bueno, ¿me introducen la ascensión?
Seba te la introduce. Opa.
Por supuesto.
¡Opa, la verdad!
¡Ay, está quieto! Bueno, ¿eh? Guille, ¿qué nos preparaste hoy? A ver, decinos.
A ver, muchachos.
Iluminanos, para parafrasear a Digote.
Preguntita. ¿Ustedes saben cuál fue el primer juego de la historia?
Pong.
El Pong, seguro.
Yo
Es más, tenía unas perillas.
Sí, dijimos todos punk, pero sabemos que no. Pero
tenía
no,
unas perillas que era para manejar a cada uno de los. De los
sí, no sé, yo había leído que se generó a través de un osciloscopio en la guerra y qué sé yo, pero imagino que no es ese.
Usaban los yankees en la guerra para divertirse antes de tirar los misiles.
Ah, le abrí esa mierda una puta vez.
No quiero que se escuche.
Bueno, no, no es el punk. El Pong, lamentablemente...
¿No es el Pang? Tampoco.
No. Perdón. El Pong está... O sea, la gente se equivoca a decir que es el Pong. Pasa que el Pong es como el primer gran juego comercial, digamos. Pero le voy a contar un poquito de cómo nació todo esto. Es todo este mundo del que hablamos todos los lunes. ¿Sí? En los años 60, ¿sí?
¿La primera pizzería?
Dale, con las pizzerías. En los años 60, ustedes sabrán ya que en los años 60 las computadoras... ocupaban un cuarto más o menos, un cuarto de casa,
una, ¿sí?, habitación.
Una habitación, y que eran algo muy raro, no era accesible a todo el mundo. Justamente por estas fechas, por los años 60, todo este universo comenzó por un grupo de gente de la MIT, la MIT, la Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿sí?
MIT.
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 MIT. MIT. Este grupo era conocido como el Tech Model Railroad Club. Era todo un grupete de nerds, ¿sí? Que de ponerla ni hablar, ¿sí? Y se la pasaban. O sea, eran estudiantes de MIT que iban a medianoche a la MIT digamos, a ver si habían dejado alguna computadora sin guardar para poder explorarla, digamos. Sin cerrar la habitación con llave, ¿no?
Eran unos pillos bárbaros.
Era tipo Porky's, pero no. ¿Entendés? El tema es así, o sea...
Era la venganza de los nerds.
Claro, exactamente, la venganza de los nerds. El tema es que las computadoras eran tan grandes y tan caras que era muy difícil. Era muy difícil.
No te las podías chorear.
Más o menos donde yo jugaba al Pong, era eso. Más o menos donde yo jugaba al Pong. Al Lolo.
Ese paquete de mierda me tiene a huevo roto.
Al Lolo.
Pero bien que te las estás comiendo. La
yo no estoy comiendo nada todavía, estoy hablando. Me están lastrando. Bueno, entonces... El MIT principalmente y otras universidades, pero era muy, muy, muy limitado, conseguían las computadoras de última generación porque les eran donadas, ¿sí? Entonces, justamente...
¿Qué hacían los pibes toda la noche? O sea, iban y ¿qué hacían?
La exploraban, porque no les enseñaban eso, porque no existía, ¿entendés? Entonces, la exploraban.
Era un cuarto, la podían limpiar. O sea, limpiaban y estaban toda la noche.
Bueno. Bueno, justamente en el verano del 61, a la MIT... una empresa de tecnología, Digital Equipment, les dona la computadora que es la PDP-1, Programmable Data Processor 1. ¿Sí? Entonces, al ser raras las computadoras en esta época, ¿sí?, es donde digamos donde nace el término hackers. ¿Sí? A la poca gente que sabía dominar una computadora se decía hackers, porque a todo tipo de programación o a todo tipo de diseño de software, sus revisiones, se llamaba hacks. Entonces las que hacían eran hackers.
Bueno, mi mamá piensa que yo soy hacker, porque sé usar la PC.
Sí, bueno, ahora no. Eso era en los años 60. Ahora
y le dicen las amigas, mi hijo es hacker.
Ahora sos un chorro más que chorea sabiendo algo de computación, como todo el resto. Entonces, uno de los integrantes de este grupo, de la Tech Model Railroad Club, ¿sí?, era un hombre llamado Steve Russell, ¿sí?, recién llegadito de la Universidad de Dartmouth.
¿De Dartmouth?
Sí, sí, de Dartmouth. Yo entendí lo mismo.
Dartmouth, che.
Tenías una gana de cantar con el patopeya.
Bueno, qué manda de pelotudo, Dios mío. Bueno, este pibe dice: bueno, yo voy a hacer un software nuevo. Digamos, quiero hacer el hack definitivo. Un programa interactivo.
¿Sí? Esto ha pedido Miguel.
Qué hincha pelota con eso.
Pero, ¿cómo un programa interactivo? ¿Y cómo es un programa no interactivo?
Digamos, un juego interactivo. Claro. Un programa interactivo, digamos, de la persona, o sea, ponga sus habilidades.
¿No habrá querido decir un programa divertido?
No, interactivo, un juego. O sea, un juego, no rompa las pelotas.
Claro,
juego.
Que reaccione a tus acciones.
Exactamente. Este chico, Steve Russell, un nerd más, ¿sí?, un chico bajito de rulos, ¿sí? Basta con eso, en serio, alejalo por lo menos. Lo
y le ahora para que no juegue más.
Y lentes, ¿no?
Ya no sé más nada.
Y lentes, sí. Y una
gordito,
regla.
Gordito.
No era gordito. Era muy flaco.
Novio lo tenía.
Y no, sí. Noche se metía ahí en el cuarto a jugar en las computadoras.
Bueno,
Faldito. Novia, sí, no sé. Bueno, pero Faldito es el dios de Checkpoint.
Eran otras épocas.
Yo no quiero levantar la bandera, pero de acaso soy el único sin novia.
¿Y?
Está pasando un aviso.
Sí, está vendiendo, sí.
Chicas, Ernesto está soltero. Llamen a su celular, cualquier cosa.
Esto no es.
El teléfono. 155-953-2003.
El próximo llamado no es para la pregunta.
Solo chicas.
Bueno, no,
sí, ojo. Bien, una pistita más.
Bueno, a ver, dale, decila. Que no sea muy vendida,
No es la música del juego.
No, es la música de uno de los tantos niveles del juego.
Claro.
Pero es un nivel simbólico. Sí, es un nivel simbólico del juego.
Esa es una buena ayuda. Dame porque la gente muchas veces recuerda el juego por su intro, por su primer nivel.
Exactamente. Bueno, ¿sigo con el relato?
Por favor.
Este pibe, Steve Russell, era un fanático, ¿sí?, del personaje Doc Savage. Era un personaje de la época. Era un personaje de la época que era un estilo de Flash Gordon, ¿sí? Por lo que indica que este chico era fanático de todo lo que es espacial, digamos, del espacio, toda la movida esa. Entonces dice, bueno, voy a hacer mi juego con la temática espacial. El tema con este pibe es que, más allá de ser muy inteligente, era muy vago. Muy, muy, muy vago. Entonces, en un momento, cuando él comunica todo su proyecto a sus compañeros del club este, en la MIT, dice, bueno, pero no puedo hacerlo porque necesito una rutina de seno-coseno, que digamos una rutina de programación para poder iniciar el juego. Un compañero de él, Alan Kotok, ¿sí?, que es un miembro senior de este grupo, le consigue la rutina esta diciéndole, dejate de joder y hacer el juego una puta vez, ¿sí?
¿Se sabía de qué, ya tenían la idea de qué trataba el juego o...?
Él quería hacer algo, un juego interactivo con temática espacial.
Claro, no importa la mecánica, bueno, igual en ese momento el gameplay...
Claro, no tenía ni idea de nada, esto es lo
aunque, que... claro.
Es que como me hace recordar...
No sabían lo que era un...
O sea, ¿Colón sabía juego que llegaba a Sudamérica? No, pensaba que iba a la India. Es así.
Sí, me hace recordar a la película de Red Social que necesitaba el algoritmo para empezar.
Sí, bueno, sí, es verdad.
La ventana.
Tal cual. Bueno, después de 6 meses y 200 horas de trabajo, se concibió la primera versión de este proyecto, ¿sí? Que era básicamente un duelo entre dos naves espaciales. Nada más. Y la forma de controlarlo era a través de switches de la computadora, ¿sí? Estos switches lo que hacían era determinar la velocidad y la dirección de las naves, ¿sí? Tanto eso como tirar... che, hay viento acá, ¿qué pasa?
Es Diegote. Sí.
Dejala sin forro.
Che, no. A ver.
Que venga urgente, Diego, te por favor, a la mierda.
Sí, quedamos así, sí. Controles, velocidad, dirección de las naves y lanzamiento de cohetes. ¿Sí?
Era un duelo. Pero es mucho más complejo que el Pong eso.
Pará, bueno. ¿Tenía los tres ejes la nave o arriba, sí, abajo, derecha, izquierda?
Abajo, arriba, derecha, izquierda.
Dos ejes.
Dos ejes. Ah. Y este juego fue bautizado como Space War. No es muy original el nombre, pero reconocemos que es el primer...
¿Y esto fue antes del Pong?
Esto es mucho antes del Pong.
¿En qué año fue el Pong?
Ya, espérame. Ah, espérame.
Preguntas. Recordanos el año de esto, de Space War.
Década del 60.
Esto es década del 60.
Videos.
Miguelito pregunta si usaba el CryEngine 3.
No, el 4.
El 4.
Sí, sí. Es como
lloraban contra
el... Es como el descubrimiento, digamos, el descubrimiento. Es como cuando pisamos la luna. Hace 40 años pudimos hacer, pero ahora no. Porque no sabemos
cómo. Yo nunca entendí por qué nadie vuelve a la luna.
Y bueno, ahí está. Es el gran misterio de la humanidad.
Bueno, pues
no, ¿Será que no habrán llegado?
Hay una
no fueron a Marte, alguna pueden ir.
Es fantástico, hay una teoría que dice que no podemos ir porque no se hacen mal los tornillos de la nave que se hacían en esa época. O sea, es como decirnos que no hay inflación, es lo mismo.
Para mí que nos mienten y están del lado oscuro. Como,
los nazis.
Como Iron Sky. Y claro. Están los yankees, los rusos, todo ahí.
Bueno. Era una costumbre muy muy de estos hackers, digamos, que cuando uno de ellos creaba una aplicación, después se la pasaba entre sus amigos y cada uno hacía una revisión a ver si podía mejorar algo de este programa, ¿sí? En este caso un juego. Entonces este juego, como realmente causó mucha sensación entre esta gente, sufrió varias revisiones, ¿sí? Cuando terminaron todas las revisiones, esta aplicación había mutado a elementos que después se volvieron básicos para el juego. Ya sea como un mapa exacto, o sea, hecho en base a la realidad de las estrellas de fondo, ¿sí? Y un sol con su propio sistema gravitacional, cosa que afectaba la dirección de las naves.
Claro, no puede ser que todo esto haya sido antes del Pong. No lo entiendo.
Bueno, sí, entonces esto evoluciona que cada nave se hizo un cuadradito y la bala es la que
iba. Pero vos porque estás pensando en gráficos, no pienses en gráficos.
No, yo te pregunto en concepto. Sobre... Hay un montón de conceptos de gameplay que no lo ves incluso en
juego. Yo te pregunto sobre la perspectiva del juego.
De costado, papi.
Era de costado. Y vos dijiste que eran dos naves, ¿no? Era una enfrentada a la otra.
Enfrentada a la otra.
Y se podía mover, bueno, supongo que tenía en el medio un lugar donde no podías avanzar más.
Y así nació Gameloft, dice alguien en el chat.
¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué el ataque a Gameloft?
Hay alguien está queriendo ver si copia algo.
Bueno, entonces, después de estas revisiones, ¿sí? estos chicos jugándolo constantemente, notaron que era incómodo jugar a dos con los switches. Entonces digan, bueno, vamos a unos controles remotos. ¿Sí? Para jugar a distancia. Y crearon los bisabuelos del gamepad. ¿Sí? Entonces esta gente no sabe lo que no sabía lo que estaba haciendo. Estos estaban jodiendo entre ellos.
Lo están inventando.
Pero o sea, el tema es así. Esta gente estaba jugando como nosotros cuando jugamos a hacer la radio. ¿Entendés? O sea, es la misma historia.
Claro, pero nosotros ya conocíamos la radio.
Claro, esa es la diferencia. Es así. Entonces.
Pará, si vos estás diciendo que inventaron los gamepads.
Inventaron el concepto.
El concepto de gamepad vendría a ser antes la consola que la PC.
Es que en realidad esto era una computadora.
Era una PC con un joystick.
Crearon los controles remotos que se enchufaban a la computadora, ¿entendés? Era como, ajá, un mouse, pero. O sea, mouse.
Un palito con dos botones. No creo que sea más que eso.
Con un botón que reaccionaba a los tantos movimientos que tenía el juego, ¿no? Como ustedes estarán pensando, dijeron, y la gente se hizo toda la guita con esto.
No.
Bueno.
Y no, si no lo conoceríamos.
Por algo se conoce el Pong solo.
Bueno, ¿qué pasó? Este juego fue concebido en la PDP-1, como dije al principio. Una computadora que era inaccesible al público.
Claro, nadie la puede comprar.
Solo corría en la PDP-1. Por lo que esta gente pobre conoció, pensó mil millones de formas de hacer esto algo rentable y no pudo.
Claro.
Steve Russell.
Se adelantaron a la época.
Millones de años.
Luce. Viste que ahora necesitas 2 metros para Kinect. Bueno, acá necesitabas un cuarto y muchos miles de dólares. Para...
Exactamente. Bueno, es como comprar una PlayStation 3 ahora, más o menos. Bueno.
100 pesos.
Entonces. Cabe recordar que, digamos, en lo que es esta época y un poco de años más adelante, los 60, los 70, es donde empieza el auge de los de lo que nosotros llamamos fichines, ¿sí? Los juegos operados por monedas. ¿Está?
En 70.
60, 70, ¿sí? Los fichines, los pinball, ¿sí? Los pinball principalmente, después los fichines. Entonces, años después de esto, ¿sí? Surge Ralph Baer, ¿sí? Como el creador de la Magnavox Odyssey, que es la primera consola, ¿sí? Y después de esto, aún después, porque ¿qué pasó con la Magnavox Odyssey? La Magnavox Odyssey es la primera consola, pero fue promocionada tan mal y aparte había una falsa publicidad justamente por una cuestión de contrato y una cuestión de ventas que hacía creer que la consola solo funcionaba en televisores Magnavox. Entonces la gente que no tenía Magnavox no la podía comprar, pero no era cierto eso.
Claro.
Pero la gente no tenía forma de saberlo en esa época. Entonces... ¿Qué pasó con la Odyssey? Entre que era carísima, porque apenas salía $100. Imagínense $100,
sí, en aquella época
era impagable. Y una mala publicidad no la compró nadie. Se vendieron muy pocas unidades. Y en esa época, un pibe que le gustaba mucho jugar al Spaceboard, un tal Nolan Bushnell, no sé si le suena el nombre, ¿no? Bueno, les cuento.
Pero espera, antes, ¿cómo le gustaba mucho jugar al Spaceboard? ¿Dónde lo jugaba?
Ese es el tema. Este, en algún momento, un contacto consiguió, pudo jugar al Spaceboard. Y jugaba todos los días al Spaceboard. Era una especie de, como de as del Spaceboard, ¿sí? Nolan Bushnell. Un nombre que imagino que a alguien de acá le va a sonar. Creo, quiero creer. Este pibe tuvo un. Dijo: quiero llevar este juego al público. Quiero llevarlo a los fichines, ¿sí? Entonces. Crea este juego para fichines llamado Computer Space. ¿Sí? Este juego era carísimo de hacer. Carísimo de hacer. Carísimo. Porque además el gabinete del juego estaba hecho con una fibra óptica. Un quilombo era crear eso. Era carísimo crearlo. Así que creo que llegaron a crear solamente 15.000 unidades, de las que vendieron la mitad siquiera. Y encima el juego venía con un manual al estilo del Flight Simulator. Oh. Cosa que cada persona que tenía que jugar con la moneda tenía que leer ese manual.
Pero es un curso.
Entonces,
para Diego solo.
Entonces, nadie leía ese manual. La gente no podía jugar el juego en su máximo esplendor, digamos.
¿Pero por qué? ¿Dónde está la complejidad?
No sé. ¿Los controles? La verdad, sinceramente, no puedo pensar como alguien de esa época. O sea, yo ahora me das un juego que tiene 24 botones y te lo puedo manejar. En esa época no sé cómo
Brasil. Tenías que programar el buteo del juego.
Imagínate que en esa época... Estaban naciendo los primeros fichines y lo que era más común eran los juegos, digamos, electrónicos, digamos, claro, toda esa gilada. Entonces, este pibe hace esto y fracasa rotundamente, ¿sí? Rotundamente porque no gana un peso, las unidades no se venden, un desastre. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, me voy a asociar, ¿sí? Se asocia con dos personas, Ted Dabney y Larry Bryan, ¿sí? Y cada uno pone un gran capital de $250 a la sociedad, ¿sí?
Se la jugaron.
Se la jugaron.
Y en esa época, sí.
Y quieren formar...
Acá también, hoy, $250.
Y quieren formar...
¿Lo puede comprar?
Quieren formar su propia compañía de videojuegos, que se la quisieron llamar Sisigi.
Sí,
Sisigi sí. Es el término que describe la alineación de tres cuerpos celestes, ¿sí? Cuando fueron a registrarla, la gente le dijeron, no, ya existe una empresa más Sisigi, es una empresa de velas.
¿Velas?
Velas. Ya, cuenta velas, cuenta después Nolan Bushnell que trató de encontrar esa Sisigi y se ve que para cuando quisieron escribirla había fundido hace años, pero no tenían forma de saberlo.
Claro. Ahora, entonces, pregunta legal. ¿Importa que no tenga nada que ver el rubro? O ya si...
No sé las leyes de esa época en Estados Unidos, no sé ni idea.
Pero hoy, por ejemplo, yo me quiero poner un restaurante que se llame Electronic Arts. ¿Puedo?
Primero que si vos estás acá en Argentina y que muerte un restaurante Electronic Arts, no pasa nada.
En Miami,
pero si voy por Miami, creo que hay una especie de cuestión de que si hay que ver si realmente hace una competencia o no. Si no hace competencia, no hay ningún tipo de deslealtad, digamos.
Interesante, un curioso.
Entonces la gente, esta Nolan Bushnell y compañía, dice, ¿qué nombre podemos usar? Entonces, toma el término de equivalente al jaque del ajedrez que se usa en el juego japonés de estrategia llamado Go, ¿sí? Y funda su empresa, Atari.
Mirá.
Ahí nace Atari y el resto de la historia ya es conocida, ¿sí?
Atari, o sea, Atari es una terminología.
Del Go, exactamente.
Atari el rey.
Sí.
Básicamente, pero no sé cómo sean las piezas del Go realmente, pero bueno. Atari al samurái será, no sé qué cosa. Pero bueno.
¿En qué año es esto? ¿En qué año estamos parados?
Y ya estos son 70. 70.
¿Cuándo nace el Pong?
¿Y el 72?
Pong?
No, el Pong.
Mauricio tiró acá 72 hace un ratito.
Ah, sí, 72. Sí. Sinceramente no puse el año del Pong porque no es realmente el foco de lo que yo quería hablar. Pero.
Puede porque ser. Yo había visto esto. No, ¿vos ya terminaste o no quiero spoiler nada?
No, seguí, por favor. Sí, ya está.
Yo había visto hace unos años en Discovery. Seguramente ustedes lo habrán visto también porque hicieron mucha publicidad. Pasaban como una serie de documentales de la historia de los videojuegos que venían varios capítulos y arrancaba desde el principio hasta lo que era un World of Warcraft o algo así más novedoso. Y contaban que el Pong había nacido como un concepto donde los tipos usan un osciloscopio, que es un aparato para medir frecuencias, y en la pantallita, donde vos normalmente dibujás una onda, habían logrado de alguna manera medio científica de mover el puntito que dibuja la onda para los dos lados.
Te explico. ¿Te acuerdas que eso lo jugamos en el...?
Claro, exactamente, lo jugamos en el museo.
Bueno, ese es el tema.
¿Eso de cuándo?
Años después. Esto es, si no me equivoco, lo de los osciloscopios en el año 68. En esa época, eso se descubrió mucho después. ¿Por qué? Porque eso es un osciloscopio de uso militar.
Claro.
Que es un tipo que jodiendo hizo una especie como de Pong single player. Pero en realidad no era un juego, no se considera un juego. Porque es una especie como de, por decirlo de una manera, es bastante burdo lo que voy a decir, ¿no? Pero ilusión óptica creada a través de un osciloscopio donde vos pensás que estás jugando un juego, pero no estás jugando un juego.
Es acá casi... tira... Miguel Ángel Falduti, 1958.
Ah, bueno. Por 10 años le pifié.
¿Qué pasó en el 58?
Lo de los osciloscopios, ¿será?
Debe ser lo de los osciloscopios.
Sí, lo había dicho antes también.
Claro, está bien, pero eso no se considera el Pong. Y el Pong, como Pong, es posterior a todo esto.
Bueno, y en realidad encima, el Pong en su primera versión estaba dentro del catálogo de juegos que venían en la consola de Manavox Odyssey. Pero como no lo jugaba nadie, también quedó. Entonces, Nolan Bushnell es hoy pensado como el padre de los videojuegos. Que en realidad es el padre de la industria de los videojuegos. Porque es el que lanza toda la industria.
El que lo pensó como un entretenimiento desde el principio.
Para ganar plata además también, ¿sí? Ralph Baer, que es el creador de la Odyssey, también lo pensó, pero no hizo plata y nunca más después retomó. Después él en realidad trabajaba para una empresa militar, después se volvió a su rubro después del fracaso de la Odyssey. Y justamente se dice después de que muchos años después, siempre Ralph Baer... digamos, estuvo como medio... se quedó caliente porque nunca tuvo el título de padre de los videojuegos que le corresponde.
Y claro, ahora con lo bien que le está haciendo los videojuegos.
Entonces se dice que en una de las tantas tertulias videojueguiles donde se encuentran todos los...
Big Lunch, por ejemplo.
Los grosos, sí, bueno, Nolan Bushnell lo agarra a Ralph Baer y lo presenta a la gente que estaba ahí viendo, digamos, en la, como el padre de los videojuegos. Y Ralph Baer le dice, estaría buenísimo que le digas eso a la prensa.
Bueno, perdón, hace unos 6 minutos Miguel había dicho que según la gran G, asumo Google, en 1958 ya estaba el Tennis for Two, el primer videojuego que se jugaba con un osciloscopio.
Bueno, ese es el, bueno, el Tennis for Two es, claro, es el comienzo del Pong.
Que en realidad, o sea, es casi injugable, no es casi un juego.
Claro, porque encima vos, claro, yo, y ahora que estás en memoria, que lo vimos nosotros en la Technofields hace un añito, claro, como es un osciloscopio, vos nunca te enterás quién gana, quién pierde, cuántos puntos van. Sí. Según es un puntito, un palito y las reglas y el gameplay te lo inventabas en tu cabeza. Pero sí, yo me acuerdo ahora que en Discovery lo mostraban como que fue el primer concepto de transformar una imagen electrónica en algo.
En un entretenimiento, claro.
Claro, que después se usaba para. Se después derivó en un entretenimiento, pero no, no es un videojuego, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, el gente, acuérdense cuando hablen de videojuegos, háganse los sabios y digan: no, el primer juego no es el Pong.
El Space War.
Es el Space War. Hecho por Steve Russell.
Por eso fotos Steve... de esto no existe, ¿no? Un gráfico de esto.
Está buscada. Todo en la casa del muchacho este.
¿Sabe qué pasa acá el GTA? Y seguimos.
No, lo puté, digote. No, tampoco para tanto, no lo vas a alcanzar.
Pero bueno, acá como dicen en el chat, es mucho mejor juego que el ET de Atari 2600.
Vos sabés que hablando...
Hablando de ET y juegos, ¿qué pasó que no sacaron el tema del concurso?
No, antes de decir eso. Yo sé que yo nunca vi ni una foto del ET ese famosa. Que
¿cómo no?
No lo vi nunca. Nunca vi... No, se me cuela toda la del streaming, pero después voy a buscar.
Zafaste.
Todo el mundo habla del ET como que es el destructor de los videojuegos. Nunca vi ni siquiera cómo se juega. Porque, o sea que, para ver qué tan malo es.
En realidad no es que el ET destruyó videojuegos por lo malo que es. El ET salió en una época en la que videojuegos estaban en puro decline. ¿Por qué? Porque Atari, cuando arrancó con el Pong, ¿sí? No? Y esto es fuera de programa, ¿eh? Esto lo estoy sacando.
Eso sí, improvisado, ¿eh?
Cuando arranca con el Pong, lo único que hacía Atari era juegos deportivos, entre comillas, que eran reversiones del Pong.
Claro.
Lo único que hacían, ¿sí? Entonces estaba el Pong 2, el Pong contra la pared, el Pong con Bill Clinton.
Es como el cartucho de los 10 millones de juegos de Family.
Exactamente. Entonces, cuando esto se va convirtiendo, sale de Atari 2600, todos los juegos eran bastante
pedorros,
¿sí? Dentro, cada tanto salía una joyita, qué sé yo, el Pitfall, cosas por el estilo, pero dentro de todo era bastante peor. La gente se estaba como aburriendo de los juegos, sí, porque era todo lo mismo.
Y el ET terminó de aburrir.
¿Cómo ahora?
Claro. Y el TT sale en esa época y la gente dice: bueno, si esta es la bosta que vamos a jugar, no jugamos, claro, más videojuegos. Y bueno, eso fue.
Yo me pregunto, es una reflexión ya más humanística en la que voy a tirar, ¿no? En esa época los videojuegos cayeron en una crisis por esto, porque ya venía. Sí. Faltos de idea, porque bueno, porque el momento no daba para... No daba,
la tecnología.
La tecnología no daba para hacer algo mejor. La gente se aburrió y la industria casi desaparece. Y yo digo, bueno, menos mal que no nací en esa época. Que nací en una época en la que pude jugar al Monkey Island, que pude jugar a un montón de joyas.
Sí.
Como las que nombrás vos en tus secciones. Y después a veces pienso, y mirá si mi hijo dice, pobre mi viejo, vivió la crisis del 2002.
Yo lo cago a tiros, no sé vos.
¿A quién?
A mi hijo, si dice que yo viví la época.
No, pero él está diciendo la crisis de 2012.
Claro, digo.
Estamos faltos de ideas.
O sea, como que nosotros nos estamos perdiendo lo que él va a jugar.
Ahora, sí.
Claro. Si es que no desaparece.
Yo digo, qué lástima por ahí no jugar a lo que vaya a jugar mi nieto, ¿no?
Podés jugarlo, ¿quién dijo que no?
Está muerto.
Si llegas.
Si es tu nieto y están jugando los dos juntos, ¿no podés?
Sí, hay que ver que la tengo yo, también no tengo un hijo. Ya estoy grande.
Bueno, por ahí tu hijo tiene...
Igual yo estoy seguro que vamos a vivir como 120 años cada
por ahí vez. De Carlito tiene hijos muy precoz.
Dicen que la próxima revolución de la medicina nos va a permitir vivir 120 años más.
¿Más?
Más.
O sea, cuando lo descubran, años. Cuando lo descubran vamos a estar...
Bueno, ojalá.
Six feet under.
Si no hacemos la gran Walt.
Claro.
Sí,
no nos calentamos más. No
nos... A Diego te hay que hacerle eso, man.
Llegué tarde, pero está bien. Pero bueno, no sé, ¿cómo sigue esto, Ernesto?
¿Y esto?
¿Revelamos la respuesta?
Para
no,
vos,
no, espera, cinco minutos más.
Hacé una cosa, poné de vuelta el tema. Ah, bueno.
Salud.
Adivinen qué es lo que dice Diego. Adivinen qué es lo que dice Diego cada vez que estornuda. Dice un nombre
de pila.
Estornudé diciendo checkpoint.
No, si estornudé de vuelta, por favor.
No, no puedo, ya va a
ser. Bueno, entonces yo voy a hacer la imitación. ¡Patricia!
¿Qué?
Sí. ¿Qué? No, pues... Escuchalo bien y vas a ver.
Bueno, me escuchan el tema.
Volumen.
Describí la acción y lo revelamos.
¿La acción?
O sea, lo que está pasando en este momento.
En este momento te sentís muy nervioso. Estás agarrando pedacitos de pan, yendo para arriba, para abajo, esquivando piedras.
Yo diría que tienen tiempo. ¿Eh?
¿Estás volando?
Tienen tiempo hasta que.
Pero pará.
Para hablar la reputa madre.
Pero vos sos el que te interrumpiendo, pendejito.
Bueno, pero tienen tiempo hasta que termine el tema para llamar.
No, no termina jamás el tema. Es un loop infinito.
Es un loop infinito.
No, bueno, pero el track dura 2 minutos y medio, una cosa así.
Sí, le quedan 2 minutos 45.
No, vamos a dejar 2 minutos 45.
No, por favor, no.
Mientras seguimos hablando.
Digote nos va a matar.
Sí, allá está afilando un cuchillo.
Le rompimos todo el programa.
Está como medio. Está medio picapiedra, ¿viste?
Bueno.
Si yo no, mierda de atrás.
Si no llega un mensaje. Si no llega un mensaje en 5.
Un llamado.
Un mensaje? Llamado en 5 segundos, dame la respuesta.
Un countdown de 10. A ver, hacemos. 10, 9, 9.
Sí, igual pensé que la gente llegó un minuto más tarde, pero bueno.
6, 5,
4,
3.
Tengo acá un segundero y están contando.
1, 1.
¿Qué juego es, Guilla?
Bueno, gente, por favor. 16 bits, Sega Genesis. Juego de una gran película, Aladdin. Por favor, chicos.
Aladdin.
El
nivel, mundo
cuando te persigue la
nivel,
lava.
El nivel que estás escapando de la Cueva de las Maravillas.
¿Qué número de nivel? Mágica. ¿Qué número de nivel? Así se.
El tercero.
No es el tercero.
Como el 6 es.
¿6?
6-7, sí.
Para mí es el 6.
Bueno. Estás tirando fruta.
No, búsquenlo.
Era difícil, ¿eh?
No,
difícil.
Era difícil.
Yo te digo, esa música no la asocio para nada con el Aladdin.
Vamos a seguir metiendo estos desafíos.
Yo apenas lo escuché, lo saqué.
Estos desafíos así, más temáticos, los vamos a seguir poniendo. Porque la verdad que a mí me gustó. Llamamos a Mauricio.
Bueno, entonces vamos cerrando.
Yo personalmente quiero decir, bueno, ya podemos dejar hacer la joda de Diegote, ¿no? Ya podemos revelarlo. Diegote nunca estuvo en este programa, obviamente.
¿Quién está allá con Ernesto?
¿Cómo que no?
No, no, ¿y esto?
Bienvenidos a todos y buenas noches. Arrancamos un nuevo programa.
Era una treta.
En la treta.
Sonaba como que
una jugarreta.
Una jugarreta.
Rebotaba un poquito de
una chambonada. Pero bueno, tuvo una situación personal que le impidió venir con nosotros. No salió el Choti hoy. La verdad que el Choti fue cuando faltaron Guille y Vanina. Hoy fue un programa normal. Se nota la ausencia de Diegote porque la verdad que lo lleva bastante bien.
¿No será porque empezamos a hablar de juegos?
Porque
de la hora y 10.
No, pero además, o sea, si bien creo que la piloteamos muy bien, se nota la falta de.
Y esa voz fuerte, del ronca,
del chofer de todo esto.
De Game of Thrones. Se extraña.
Pero bueno, ya veremos su veredicto de lo que escuchó. No voy a decir nada para no spoilear, pero se viene una cosita interesante que estamos negociando hoy. Tuvimos un traspié.
¿Cómo te gusta spoilear?
No, pero no decimos nada. Pero estén atentos a los próximos programas. Para ir el próximo que viene. O el otro. No sé si alguien quiere decir algo más.
No.
Les prometemos que los próximos programas hablarán más de videojuegos.
Sí, va a ser un poco más ordenado que esto. Pero bueno, no queríamos dejar de hacerlo.
Bueno, no, pará.
Teníamos.
Es un lindo programa.
No, todo bueno, pero se notó un poco el desorden.
¿Qué desorden?
Nosotros somos hijos del rigor, me parece.
Salió muy prolijo. Aunque no lo creas, salió prolijo. Estamos más bien en el tiempo.
Hubo peores programas.
Sí.
Sí. Y vos que no escuchaste todo.
Sí,
pero desde que yo estoy, hubo cosas peores. Quiero comentar.
Sí. Y es parte del programa, ¿eh?
Y es parte
del programa. La mina es parte del programa.
Y bueno, pero es su personalidad.
Y bueno, y voy a ver si para el verano podemos hacer el choripón que habíamos dicho.
Sí, sí.
¿A dónde
con
vamos?
Motivo,
¿a Puerta Madero?
Con motivo nada hacer sí, un choripón ahí.
No, en fin de año, fin de año, Navidad, Reyes.
Con los carritos vamos a comer algo por ahí.
Damos pan dulce, todo.
Navidad no es a fin de año.
¿Cómo que no? ¿Es 5 de
diciembre? Perdón, los Reyes dijiste.
Bueno, es.
Los Reyes, lo mío.
Está todo ahí. Bueno, entonces. Esto fue
Checkpoint. Nos despedimos, hasta la próxima.
Y espero que les haya gustado.
El momento particular de Ernesto.
Hola. Bueno, como escucharon hoy, hicimos la simulación que Diegote no vino porque le dolía la gargantita. Va, simulamos que lo teníamos atrás, no que no vino. Y para todos aquellos que le duela la gargantita, les voy a tirar un consejo medicinal de abuela. tecito con leche y un poquitito de whisky. Buenas noches.
Una borracha tu abuela.
¿Sabes? Me asusté un poquito.
Puedes
irse con la...
Por favor. Bueno. Siempre con un poco de respeto. Un poco.